sentí callado.
Buenas tardes, soy Caldini Martínez y estamos un miércoles más en los estudios de Hispanidad Radio Huelva, dispuestos a compartir un ratito con los amigos que nos acompañan, llenos de nostalgia y buenos recuerdos de ese fútbol de ayer o anteayer, del que todos disfrutamos y alguna vez sufrimos, y que gracias al esfuerzo de tantas personas que antepusieron su trabajo y afición al interés económico, compartimos la mejor época del fútbol modesto de Huelva. Como siempre, la realización de este programa con Infante y Lucía Vargas. Muchas gracias, compañeros. Antes de comenzar el programa de hoy, quisiera agradecer la aceptación que tuvo el programa de ayer del Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio, que ha tenido bastante repercusión en otros medios de comunicación de Huelva. Así que eso es buena señal, es señal que nos siguen muchas personas y que ese programa pues de interés de mucha gente. Bueno, pues en enero de 2022 realizamos en el Nuevo Colombino un más que merecido homenaje a personas que habían realizado una labor oscura, ingrata y nunca reconocida dentro del fútbol modesto de Huelva. Por allí pasaron 16 personas, podía haber sido más, pero los reconocimientos grupales siempre son injustos e incompletos. Fueron personalmente a recoger este reconocimiento José Manuel Araujo, Pedro Martín Jiménez, José Antonio González Losada, Ramón Chazo, Antonio Toledo, Pepe Quintero, Francisco López, Manuel Rodríguez, Félix Pérez, el gran Martín Fernández, que desapareció al poco tiempo, familiares de José Luis Ramos Pipió, Antonio Garrido el Mono, Vicente el Portugués, Juan del Pino Boscó, Julián Contreras. Y hubo una persona que no pudo asistir por problemas de salud, pero asistieron sus hijos y al que hoy le vamos a dedicar este humilde programa. Nació en Mérida, pronto llegó a Huelva y aquí lleva prácticamente toda su vida. Siempre ligado al mundo empresarial, inquieto como poco, y siempre relacionado con el mundo del deporte. Quien nos recuerda ese Aguas de Huelva de voleibol, que se convirtió en el primer equipo nubense en jugar competición europea, pues el presidente era nuestro invitado. Pero hoy vamos a hablar de fútbol, de su paso por ese club histórico de nuestra capital, que fue el Club Deportivo de Vitoria. Con él recordaremos cómo llegó, cómo se mantenía un club en esa época, las personas que colaboraron, entrenadores, jugadores. Buenas tardes y bienvenido, don Manuel González Molina.
Muy bien, Carlos, muchas gracias, muy buenas tardes.
¿Cómo estamos, antes de nada?
Bueno, pues gracias a Dios estamos aquí, estamos vivos. Los años no pasan en balde, no perdona la edad, pero bueno, vamos para adelante, vamos, estamos bien, gracias a Dios.
Hay muchas personas que querían venir para acompañarte y darte un abrazo, pero no han podido por motivos laborales o por estar fuera de Huelva. Bologna, Castro, Valdivia, Pedrito, Cumbrera, muchos más, pero por distintos motivos, pues.
¿Cuánta buena gente está aumentando?
No han podido venir, pero tenemos en el estudio una pequeña representación de jugadores de esa época, con los cuales vamos a recordar todos esos maravillosos años. Nuestro amigo Enrique, aunque todos lo conozcan por ese gran grupo de cante por Sevillani, Rumba o Nuba, creado en 1900.
¿Cómo lo veo usted? Siendo de Huelva y en Huelva, por Dios, es que eso es súper conocido, ¿no?
Ahí está.
Y además, a él lo conozco menos, a su padre lo conocí mucho.
De verdad. Uh-huh.
Pues bueno, también jugó al fútbol, aunque como hemos dicho, todos los conocemos por el grupo Nuba. Cuando yo llegué al Vitoria ya le estaba allí formando el eje central de la defensa con Matito. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
Buenas tardes, Galini. ¿Qué pasa, hijo?
¿Ya ha llovido desde entonces?
Joder, quien cogiera aquella época. Pero bueno, contento de estar aquí y un placer para mí de que me hayas llamado para compartir esta bonita tertulia y entrañable tertulia de aquellos recuerdos, ¿no? De cuando éramos infantiles y juveniles y nos dio por darle patada al balón. Qué bonita época y qué buenos ratos echamos, ¿no?
Como hemos dicho, el Grupo Nuba se creó en 1986. Fue al 87. Fue al poco tiempo de salir del Vitoria. Me tiraba más claro. La música que la
nota. No, yo es que cuando ya estábamos los juveniles del Vitoria, pues me tuve que ir al servicio militar. Y cuando ya vine de la mili, pues cuando ya se hizo el grupo y le daba más dinero el grupo que el Vitoria. Y ya, pues bueno, pues no, el fútbol ha sido mi pasión de siempre y sigue siendo. Lo que pasa es que, bueno, pues por circunstancia de la vida, pues se hizo el grupo. El grupo tuvo en los primeros años bastante éxito y ya, pues seguí ahí. Y de a día de hoy, pues estamos todavía en activo y llevamos 38 años.
Tenemos otro gran jugador que creo que comenzó en el Martín, pasó por el Vitoria, Recreativo, que vive la Semana Santa muy intensamente, que ha venido expresamente para este programa desde la Feria de Abril de Sevilla. Buenas tardes y bienvenido, Fernando Cárdenas.
Muchas gracias, bien hallado. También. Hoy creo que cuando me llamaste y me comentaste el tema de que venía el fenómeno de las bellotas, como yo lo llamaba cuando chico, porque yo le decía bellotero, ¿verdad? Sí, no. Y, hombre, hay mucha amistad, hay mucho aprecio. Él fue uno de los culpables de que yo fuera a Vitoria ese año. Y también estuve en mi compadre Adolfo Valdivia. Y entonces, mira por dónde hicimos. No hicimos un equipo, hicimos una familia. Ese con mis padres, los padres de Vitoria, los padres de los jugadores. Mi padre, en paz descanse, él. El padre de Adolfo, padre de Rafa Costa, y la verdad que se hizo una familia y hicimos la temporada que no nos lo queríamos ni nosotros, ¿no? Ni nosotros, que llegó el viejo y nos quedamos primero empatados con el Betis, creo que fue, sí, me parece que fue, para ascender. Y bueno, la verdad que fue un año muy divertido, muy bonito, y los que hicimos amistad, y hoy pues había que estar para agradecérselo a él, ¿no? Por todo lo que hizo con nosotros.
Por supuesto. También nos acompaña, ya estuvo con nosotros hace un tiempo en un programa que fue un verdadero éxito, cuando hablamos de personas importantes en nuestro fútbol modesto a través de los ojos de sus hijos. Hoy vuelve a estar con nosotros Manuel González, hijo de Manuel González. Buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes, Carlini. Bueno, ante todo agradecerte tu nueva invitación. Ya me siento como en mi casa, ya entro por aquí por la puerta como si entrara en mi casa.
Lo está en tu casa.
Y bueno, como dije la otra vez, hoy ya juego un papel secundario, porque tengo aquí al líder, que hoy sí puede expresarse y hablar, que hoy hay que darle más tiempo al camino. Totalmente. Y bueno, evidentemente, Fernando Cárdenas, Enrique, Lema, yo hoy simplemente vengo a disfrutar y agradeceros la invitación.
Y para cerrar esta mesa de amigos, en este pequeño homenaje a don Manuel González Molina, no podía faltar nuestro asesor deportivo favorito.
No hay otro.
El único e inigualable, José Manuel Díaz Lema. Buenas tardes, amigo.
Pues buenas tardes, Carlini. Estoy encantado aquí de estar con estos amigos, porque aparte de haberle arbitrado a todo el mundo, a Manolo lo conozco desde los tiempos del Vitoria, que también yo jugué allí. Y entonces, pues para mí es un placer de estar con todos vosotros y recordar aquellos tiempos.
Ahí está, bueno, pues comencemos por el principio. ¿Cómo llega Manolo al Club Deportivo de Vitoria? ¿En qué año? ¿Por qué llega? ¿Y de la mano de quién?
Bueno, yo llegué a Vitoria porque vivía en Federico Molina, lo que le llaman antiguamente la carretera de Sevilla, y vivía enfrente a lo que ya no hay en Huelva, que eran las tabernas antiguas, el Bar Cristóbal, las tabernas antiguas, que ya que era un fenómeno. O sea, allí nos juntábamos, charlábamos de todo, y entonces el Vitoria tenía la sede allí. Y bueno, pues yo iba allí, charlaba, tomaba las copas, hablábamos, y cuando me di cuenta, pues estuve un año de directivo, y el año siguiente, pues, quisieron que yo fuera el presidente. Y la verdad es que lo recuerdo con mucha nostalgia, porque hicimos muy buenas cosas, tuvimos muy buena directiva, formamos un equipo, bueno, un equipo, teníamos los infantiles, los juveniles, pero éramos una familia. O sea, lo fuimos rodeando, lo fuimos haciendo de forma que fuera una familia, nos llevamos todos muy bien y conseguimos muchos éxitos. También hubo disgustos, porque el fútbol moderno, o sea, el fútbol hasta aquella época era difícil mantenerlo, pero tengo mucha nostalgia, y esta, cuando me invitaste hoy aquí, me he acordado muchas veces de los Maristas. De los Maristas, o sea, en los Maristas tengo, vamos, aquello era la Ciudad Deportiva del Recreativo. Yo la conozco, últimamente voy poco, pero lo que yo he vivido en los Maristas, bueno, regular y malo, eso se queda para mí. O sea, y una amistad de la competencia, llegarnos a ser grandes amigos. O sea, yo tengo anécdotas de José Luis Ramos Pipió, que si después se la cuento.
Cuenta.
Y después Pipió fue un gran amigo mío. O sea, Pipió, a mí me equivocaron, me dijeron que si historias, que si para allá, que si para acá, en fin, lo que pasaba en las directivas de los equipos. Y entonces yo dije que cuando llegara el Vía Plana a jugar con el Vitoria, pues que entraran los jugadores, los técnicos y los 20 o 25 que llevaba el equipo. Y dije, estos son los que tienen que entrar y no entra ninguno más. Y entonces, efectivamente, a la hora de entrar, el portero pues dejó entrar los suyos, los que tenían que entrar, y hubo 4 o 5 que no entraron. Y entre ellos fue el Pipió, o sea, el presidente, que no entró. Se fue a taquilla, sacó las entradas y entró. No me dijo nada. Pero el lunes siguiente, la sede del Vitoria, como bien he dicho, estaba en el Bar Cristóbal, y yo siempre por las tardes, a las 8, a las 8 y media, pues me iba por allí, nos sentábamos, charlábamos, veíamos todo igual. Y me dice un directivo, oye, ahí está Pipió, que quiere hablar contigo. Yo, como, pues muy bien. Que pase, que no hay problema, ¿eh? Y entonces estuvimos hablando, vino muy bien, me dijo que le habían hablado de mí, que se quedó sorprendido cuando llegó a entrar y le hicieron pagar la entrada, y estuvimos charlando largo y tendido sobre el tema, y entonces nos dimos a conocer y cuadramos una amistad tremenda. Tanto es que casi todas las noches Pipió estaba en la sede de Vitoria antes que en la sede de Bioplano, y cuadramos una amistad, aclaramos ciertos puntos y aclaramos ciertas. Y después tengo otra anécdota, que tenía el Vitoria 4 o 5 futbolistas expulsados, y no me acuerdo con quién jugamos. No, sí, jugamos con el Atlético Huelva. En los Salesianos, que tenía el Pipio la sede. Y yo digo, bueno, si me faltan 4 o 5 futbolistas, no podemos jugar, ¿cómo vamos a jugar? Y me dice el Pipio, era un astuto, llevaba mucho tiempo en el fútbol, sabía latín. Y no te preocupes, las fichas del Vitoria y los jugadores del Bioplana. y se montó un cirio, porque le ganamos al Atlético de Huelva, le ganamos, y se montó un cirio diciendo que no, nosotros aquí están los futbolistas que hemos jugado, los árbitros, el árbitro, los jugadores, etcétera, los jugadores ya se están duchando y todo, y dale, aquí ya no hay historia. Y me voy a referir que cuadramos muy buena amistad con Pipió. Bueno, lo mismo que con todos, con Martín, que tú has dicho,
con Martín Fernández,
con Antonio el Mono, el del Igral, con todos los equipos de Huelva. O sea, teníamos con el colegio de árbitros, la federación, con Felipe Pérez, o sea, teníamos, y cuadramos muy bien. Y la verdad es que en el Vitoria hicimos un campañón. O sea, yo me acuerdo que en Écija, el último partido, dije que dimitía, que yo ya me iba ahí, y los jugadores, los padres de los jugadores, comiendo a mediodía, se echaron allí a llorar, que no querían que yo me fuera, que si pito, que si lo otro. En fin, y me refiero que lo recuerdo con un cariño grandísimo. Y repito, lo que yo he pasado en los Maristas, lo que yo he visto en los Maristas, no lo he visto en la Ciudad de Deportiva de Recreativo. O sea, esos Maristas, ese ambiente, eso de estar pegado a los banquillos, a los árbitros, mejor, no mejor. Yo creo que el fútbol de hoy está pasado de moda con aquella época, con tanto de del bar este de la rayita, que la cuadran y para allá y para acá, y no había. Es verdad, Lema, tú sabes, sí, de esto que estoy comentando, porque has sido árbitro, sí, y has arbitrado mucho.
Sí, Manolo, yo hay cosas que discrepo de las nuevas normas, ¿no?
Sí, yo creo que las nuevas normas
están cargando. Lo que sí es verdad, que para mí no debía de ser fuera de juego, vamos, porque esté un medio pie pasado del otro jugador. Esto no es ventaja de ninguna clase.
No, para mí.
Yo pondría el cuerpo pasado. Antes te acuerdas que decía, en línea es fuera de juego y tal, y te lo pitaban también. Pero ahora ya es que miran 2 milímetros, no. eso
¿Y
ya
quién te dice a ti que no mira la raya recta o la raya la inclinan un poquito? O sea, yo creo que el VAR, igual estoy equivocado, o igual prefiero el fútbol antiguo que el moderno, el VAR le está haciendo más daño al fútbol que beneficio.
Sí. Mira, hay otra regla, Manolo, que es la del fuera de juego, yo eso lo suprimiría, eso de dejar seguir. ¿Por qué? Lesión. Primero, pierde tiempo.
Lesión.
Y segundo, puede ocurrir una lesión. Porque si tú dejas y encara al futbolista, portero, se tira, por mala suerte le parte la pierna al delantero. Tenía y ahora levantas, ¿para qué?
Tenía que haber evitado antes y no da lugar a eso.
El jugador hace ya la intención de ir por la pelota, arriba. No pierdes tiempo y evitas lesiones. Acuérdate que puede haber alguna lesión.
Sí.
Entraremos ahora, ¿sabes? Manolo ha dicho que pasaron muchas personas por ahí, que ahora intentaremos nombrar a muchas, algunas se quedarán en el tintero, pero quisiera saber también cómo llegó Fernando al Vitoria, que quién te llevó, y por eso tu primer recuerdo.
Pues fue todo más o menos, nosotros lo hemos comentado los dos por fuera. Yo de Gil Martín me llevan al Recreativo Juvenil para jugar en División de Honor. Y entonces, sabes que no voy a nombrar a nadie, ni voy a decir nombre a nadie, porque ya no merece la pena después de 35 años. Pero cierta persona, que era dirigente de un equipo, del equipo donde yo estaba, pues se le ocurrió, estando yo ya entrenando con Isabel en el juvenil, incluso vestido para jugar el Trofeo Colombino, vestido para jugar contra el Atlético Madrid, juvenil, en el estadio, en un antiguo estadio, pues resulta que llama a mi padre y le dice que no puedo jugar, que le tiene que pagar no sé cuánto dinero por la carta de libertad. Después mi padre ayudó muchísimo también a Miguel Martín, porque nos criamos allí. Y bueno, y ya está, y esa persona pues se le metió eso en la cabeza, y mi padre, yo le dije, mi padre, no vaya a pagar un duro a nadie. Y ya después surge que aquí el hombre de el presidente, pues estaba por allá dando huertas, también conocía mucho a mi padre, a mi tío Luis Moreno.
Sí,
y bueno, y como te he dicho, Adolfo Valdivia, que es mi hermano, porque para mí es mi hermano, pues como jugaba allí, y salió la oportunidad de, pues mira, yo no le voy a dar más vuelta, voy a divertirme, que eso yo creo que también hace falta en el fútbol de ahora, enseñarle a los niños a que se diviertan con un balón en los pies. No enseñarle tanto de chico, 2 horas entrenando físico, no sé qué, esto, lo, no, darle un balón que se divierta. Si el futbolista hasta los 11, 12 años, 13 no va a salir, no se le va a despuntar, no se le va a ver nada. Entonces, ¿para qué tiene? Darle a un niño un balón y que juegue. Entonces, pues surgió esa oportunidad y fue bonito. Después estaba Ricardo de entrenador, Ricardo que también nos trató de maravilla, también era cercano y... Y a mí me gustó la posibilidad y ante lo hecho que pasó, pues ya está, ¿no? Y fue, ya digo, fue un año muy muy feliz, muy feliz. Que entre los 3 o 4 que estaban allí, pues no tuvieron que convencer mucho, sino que vi que era una... Podía ser un año bonito y lo fue. Muy bonito.
Muy bonito. Enrique estuvo unos cuantos años antes, a finales de los 70, a principios de los 80, que fue una época también bastante buena, ¿no? Bueno, coincidimos, además eran los entrenadores, nos cogió Pepe Chispa, Juan del Pino Bosco, creo que también estuvo con nosotros.
Juan del Pino era el que más tiempo estuvo en los juveniles, que fue cuando ascendimos. Ajá. Que estaba en el equipo Julio Piosa
y Miguel, un asturiano que era árbitro, también estaría, ¿no?
De directivo, ¿no?
Miguel, directivo.
Sí, de directivo. Sí, correcto.
Jugaba el hermano de Ángel, Jesús.
Jesús de los Santos, claro.
Jesús Lí. Y Matito, la verdad es que habíamos... Ese año ascendimos en Ayamonte y la verdad es que fue una época de juveniles muy bonita, vamos, muy entrañable.
¿Y tú recuerdas cómo llegaste al Vitoria? ¿Quién te llevó? ¿Cómo...?
Pues yo creo que yo tenía, de los que jugaban, de chavales, pues salíamos juntos, varios jugadores, y ¿por qué no te vienes con nosotros? Y me acuerdo que un trofeo en la orden, en el campo de arriba, un trofeo de la cinta, ¿puede ser?
Sí.
Y estuve entrenando un poco de tiempo y lo primero que vino fue ese trofeo, que creo que era en pretemporada. Y nada, pues jugué y además tuve la suerte de que marqué ese día gol. Y nada, pues el Chispa me dijo que sí quería firmar y bueno, pues en Casa Cristóbal, allí en la Isla Chica, a la semana siguiente pues me hicieron la ficha y ya firmé. Y estuve varias temporadas allí, que la verdad es que me trae unos recuerdos inolvidables.
Además, eso que tú estás contando de Casa Cristóbal es verdad. Pues yo creo que se ha perdido ya la costumbre, porque antes siempre, antes de los partidos, había que ir a la peña,
claro,
a firmar para saber si tú estabas convocado o no estabas convocado.
Al final de la barra, al fondo, me
acuerdo. Al final de todo, y tú veías en la lista.
Estaba el cuartillo de utillero también.
Estoy convocado.
Se levantaba, tú entrabas y estaban las botas, se limpiaban las botas. Entonces en la sede se limpiaban las botas, estaban los trofeos.
Enrique, jugaste con Candilejo.
Antonio Candilejo.
También, ¿no?
Antonio Candilejo.
El padre tenía la farmacia en la calle. Sí,
y él es farmacéutico.
Compañía Sevilla.
Y el
Candilejo Garfón.
Bueno, o sea, yo hay que Manolo a jugar.
No, Candilejo Ronchel.
Ronchel, sí. ¿Tú jugaste en el Vitoria?
Yo estuve primero en el recreativo. Eso también fue una larga historia de mi padre, porque estuve en el recreativo. Yo jugaba de chaval, que yo no era bueno para nada, jugaba como todos los chavales de Huelva, jugábamos a la pelota, y fue la época que él estuvo con Antonio Pereira en el recreativo. Bueno, cuando él, lo que ha comentado fuera de antena, se marchó, llegaron al desacuerdo, Antonio Pereira dimitió, y él dijo, con Antonio he venido, con Antonio me marcho, pues yo me seguí quedando en el recreativo jugando de chaval. Pero sí es cierto, verdad, que lo que no pudieron pagar con él, lo quisieron pagar conmigo. Y...
Pero no pudieron.
Bueno, yo era un chaval, yo lo que quería era jugar fútbol, jugar a la pelota. Y hasta que él me cogió un día en casa y me dijo, ¿tú no te das cuenta? Yo le dije, bueno, papá, yo vengo aquí a jugar fútbol y a divertirme. Y llegué un día al almacén y me dijo, me han llamado al Atlético de Madrid para que vaya a hacer las pruebas. Bueno, yo era un chaval, estaba en el instituto. Y, ¿cómo? Y me dijo, vas a ir a entrenar con Martín al Olympi. Con el gran Martín. Que gracias a Dios ese es el mejor entrenador. Y creo que de las mejores personas, o de las personas que más han entendido el fútbol base de Huelva.
Tío de cantera.
Martín Fernández Gallardo.
Y pedimos, era de aquella, era lo de Padrandivia que hemos hablado, pedimos la carta de libertad. En el Atlético de Madrid me acuerdo que nos solicitaron por si me lastimaba. Hubo unos fajas ahí de última hora que se encargó él. Y fuimos un día a la orden, a las 4 o a las 5 de la tarde. Y estaba Martín con el equipo ya entrenando. Y me acuerdo yo que Martín se dio la vuelta y le dijo, yo sé que el niño iba a venir aquí a jugar al Olympi. Y le dijo, toma la carta de libertad, que el niño va a empezar a entrenar. Y le dije, mira, el niño que se integre, que venga una semana, que se acopla a los compañeros, que el niño esté a gusto en él. Y si el niño se quiere quedar, la semana que viene, la otra, me das la carta de libertad, se le hace la ficha al niño y el niño juegue. Y bueno, y en el Olympi estuve, vamos, de hecho jugué en División de Honor, estuvimos en la Andaluza incluso.
Martín ya no está entre nosotros, es lamentable, pero era el mejor para mí. El mejor que podía haber tenido el recreativo para los escalafones inferiores. Era el que más sabía de Huelva, de los juveniles, de los infantiles y de los alevines.
El fútbol base, por
supuesto. Sí, sí, o sea, único. Es más, yo hice muchas gestiones con amigos míos, un directivo del recreativo de aquella época. Hice muchas gestiones y yo siempre hago lo mismo, que sería conveniente que Martín estuviera en el recreativo, porque era un buen captador, conocía muy bien. Nunca llegó al recreativo hasta que un día un presidente, que es amigo mío, pues me dijo, Manolo, no me machaques más. No voy a meter a Martín en el recreativo. Y me dio la explicación. La explicación, bueno, era convincente, pero a mí no me valía coño, pero me dio una explicación que era convincente. Que no voy a decir ni cuál era, ni quién era el presidente, pero que Martín conmigo tuvo muchos detalles. Porque como bien ha dicho mi hijo, en el recreativo él jugó, los pulsaron 7 partidos, el Lepe creo que fue, y claro, es normal, estaba jugando de central, pues si 7 partidos tiene que poner a un compañero. Y entonces ya cuando empezaba a jugar, pues oye, y me decían, yo iba a verlo y me decían, a tu hijo es que no lo ponen porque no lo quiere poner, o sea, porque tu hijo está pidiendo a voces que lo pongan ahí para que al chaval que le han puesto, que tu hijo está mejor. Hasta que ya fui al recreativo, y entonces a Antonio Bayo, pues yo estaba recién salido de haber presentado la dimisión y haberme marchado, le dije, mira, pasa esto y esto con mi hijo, y yo no quiero pensar que sea ni bueno ni malo, ni que lo haya ido actuando bien ni nada, quiero la carta de libertad y no quiero más historia. O sea, quiero la carta de libertad porque mi hijo joven lo que tiene que hacer es jugar al fútbol, si no juega en el recreativo, pues jugará donde sea. Y como sabían y me conocían y sabían por dónde iba, efectivamente a los 2 días la carta de libertad, sin lugar a dudas, porque yo sabía que lo que estaban diciendo conmigo no era correcto. Y con Martín, no se me olvidará, como me ha dicho mío, fuimos y estaba entrenando en la orden y nos metimos al centro del campo y yo con la carta de libertad. Porque yo le dije, ves tú, le llevo la carta de libertad a Martín, que no hay problema. Y efectivamente, Martín, cuando vio la carta de libertad, me dijo, que además se lo agradecí enormemente. Yo sabía que el niño, estaban diciendo que el niño, que si iba allá, que si iba acá, que si iba a este equipo, que si iba al otro, yo sabía que tu hijo venía al Olimpia. No quería que fuera al Olimpia porque mi mujer no quería que fuera al Olimpia. Pero bueno, pero tuvo un detalle de categoría. Me dice, mira, coge la carta de libertad, porque otro hubiera cogido la carta de libertad y se queda con ella automáticamente.
Se queda con ella directamente.
Y en aquella época era muy grande, era muy joven, y por el cuerpo se lo rifaba.
Y venía con 7 partidos pulsados.
Claro.
y tuvo un detalle y me dijo, toma la carta de libertad, te la lleva. Que, repito, otro se queda con la carta de libertad de todas, todas. Y que el niño, mañana por la tarde, venga a entrenar con el Olimpi. Y entrena una semana, un día, otro día, hasta que vea qué es el Olimpi, quién son los jugadores del Olimpi, cómo es la forma del Olimpi, que se adapte al Olimpi, y si él se adapta, y los jugadores que yo tengo se adaptan, pues entonces que se quede aquí. Me voy a referir que tuvo un detalle porque podía haber dicho, no, la carta de libertad me la quedé y el niño ya está aquí, está fichado en aquella época. Pero que no, lo hizo muy bien.
Y es que estáis hablando de Martín, ¿no? Y para mí es verdad lo que estáis diciendo, que fue la persona de la más importante en el fútbol base de Huelva.
Sí, sí, sí,
ya porque digo, el Olimpi es de los equipos que más jugadores
ha sacado.
Eso fuera al Atlético de Madrid, sí, a Betis, a Valencia incluso. ¿Entiendes,
sí,
lo que te digo?
Sí, ya te digo que yo.
Y
yo
jugadores.
Yo peleé,
hombre,
y discutí.
Tuvimos hasta un internacional que fue Chano.
Chano.
Nuestro paisano Chano fue internacional.
Sí, sí, ha sacado y sacó múltiples.
Con eso te digo yo lo que es, ese hombre trabajaba por el fútbol.
De múltiples jugadores.
Yo me acuerdo el equipo nuestro de la Andaluza, Manolo Barba, Raúl Pichardo, Mora, es decir, que han sido jugadores que han llegado en el Ayamonte, Guille, que llegó al Gardar, o al Maspaloma, que estuvo jugando. Eso ha dado futbolistas por un tubo. De hecho, yo que tengo la nostalgia del Vitoria de niño, que yo en el Vitoria no llegué a jugar porque yo era muy pequeño, ese Olimpi se llegó a construir una pequeña familia como fue el Vitoria en su día. Se acababan los partidos, me acuerdo yo que mi padre llevaba un jamón, el Ambigú, en el Ambigú del Bar de la Orden, con Julio. Y aquello era, y lo mismo comían las novias nuestras, que éramos chiquillos, éramos los padres, las madres. Ese Olimpi se convirtió en una familia como era el Vitoria en su día.
Ahí es donde nosotros nos fuimos listos, con la temporada que hicimos, con los partidos que ganamos, que yo creo que empatamos 2 y perdimos 1. Si le hubiéramos dicho un jamón por cada partido ganado.
Qué ruina, ¿eh?
Qué pelotazo hubiéramos pegado hace años nosotros.
Yo a día de hoy no lo hubiese agradecido tanto.
Ahora yo me lo negocio otra cosa ahora, ¿no, Manolo?
Si nunca. El problema, lo bueno, lo malo que ha tenido es que nunca ha tenido la suya. Él se ha tomado el Olimpi como si fuera su negocio.
El Vitoria,
El Vitoria como si fuera su negocio. El Olimpi también se lo tomó como si fuera su negocio.
Claro, jugaba todo allí, era mío.
De hecho, el Boliaguas de Huelva. Mi hermano estaba jugando al boli cuando llega la directiva, mi hermano ya estaba jugando al boli, pero es que se tomó el boli como si fuera suyo. Él, el problema que tiene es que lo que tiene es lo que hace, pone el corazón y
serio.
Al final se cree.
Implica al 100%,
por eso, ¿no? Por eso a mí como hijo, evidentemente como padre no me gusta escuchar hablar mal de él porque soy su hijo, pero hay tanto él como muchas personas de Huelva que se critican con mucho desconocimiento. La gente no conoce lo que los locos estos ponían encima de la mesa. Porque yo en casa vivía, y nosotros en casa vivíamos, por suerte, por desgracia, mi madre no ha trabajado, porque no nos ha hecho falta, con los jamones. Pero si es que yo de chico decía, Dios mío, ¿de dónde sale todo esto? El tiempo, el dinero, porque a esta gente le ha costado mucho dinero el deporte.
A todos. Bueno,
pero es que había una cosa muy grande. Yo tuve en el Vitoria tuve una señora directiva. O sea, una gran directiva, iba. O sea.
Aprovechando que
casi me refiero que había una norma. O sea, yo siempre tenía una. Yo siempre, y me he rodeado de gente que son los mismas. Había una norma. Hay que trabajar por Huelva, para Huelva, y que el nombre de Huelva quede y suene lo más alto posible. Esté en el fútbol, esté en el negocio, esté donde esté, que Huelva prevalezca y que Huelva esté arriba.
Eso que estás comentando, hay otras personas muy importantes que yo creo que coincidieron contigo. Matías Vizcaíno, Andrés Linero, Vicente,
claro,
el portugués, Pepe Gallardo.
Por eso te digo que
personas que hay
que en paz descanse, y yo en el fondo lo aprecio, ahí en el paz descanse teníamos a Matías Vizcaíno, que era pero en el fondo era buena gente, lo que pasa es que era muy cabezón, y como le daba por uno, pues sí, le daba por uno, que no, porque yo con Matías Vizcaíno, con tu padre, que en paz descanse,
acabaron enfadados.
Es que lo que tú no puedes hacer una cosa mal y leerla en el periódico bien, o tú no puedes hacer una cosa bien y leerla en el periódico mal. Y Matías Vizcaíno era lo que querían, que si hacías bien o si hacías mal o hacías regular, que en el periódico tenía que salir bien. Y con tu padre las tenía ganutas. Y yo tuve muchas yo tuve muchas discusiones, vamos, discusiones amigables, porque no tampoco procedían nada, pero era un listo, porque no era tonto, era venía de Martín Berrocal, o sea, era la mano derecha de Martín Berrocal en aquella fecha, era, o sea, y estaba muy capoteado, sabía mucho, pero era muy cabezón, y entonces las cosas hay que verlas, porque yo me acuerdo de un partido en los Maristas, Vitoria, Olimpi, ganando 4-1 el Vitoria, y faltaban 10 minutos, un cuarto de hora, no faltaban más, con Moloni en el banquillo, y aquello era una máquina de hacer fútbol, los dos equipos, una máquina de hacer fútbol, y al final el partido acabó 4-4, y menos mal que acabó, porque si no acaba, nos gana el Olimpi 5-4, 6-4, o sea, era una máquina los dos jugando fútbol. Y me acuerdo que fue acabar eso, pues recogimos y tal y cual, para la sede. Y en la sede allí hubo casi una reunión de junta directiva urgente, porque había que echar Moloni, digo, vamos para el carro. ¿Ustedes habéis visto alguna vez jugar Vitoria como ha jugado, a pesar de que hemos empatado o hemos podido perder? Porque con Moloni, yo tuve los dos buenos entrenadores en el Vitoria, Ricardo y Moloni. Pero es que Vitoria jugaba al fútbol para rabiar.
Es que Moloni era un buen entrenador.
Moloni, yo tengo que Valdivia me dijo, Presi, tenemos el mejor entrenador que hay. Desde la defensa le pido un balón en el extremo derecho y me manda, le pega un balón y va el balón al pie, me queda el balón al pie colorado. O sea, con Moloni jugó el Vitoria, bueno, y con Ricardo, repito, o sea, los dos entrenadores que tuve, jugó de maravilla. Y claro, ve un partido, claro, la directiva ve que vamos ganando 4-1, que falta un cuarto de hora y que acabamos 4-4. Bueno, cuando llegamos a la sede, que ya no, Moloni de qué, Moloni, tenemos aquí Moloni para rato, mientras que el equipo juegue como está jugando, hay Moloni para rato, claro. Que vamos a, pero por la porquería. Y me voy a referir que de eso fueron muchos de ellos. Y yo tuve personas muy buenas, muy preparadas, muy bien situadas en Huelva y con mucho pedigrí, digamos, en la junta directiva.
Otro entrenador fue Ricardo Pérez González, como ha dicho tú, Ricardo, Fernando, que jugó en el Recre, pero era sobrino, no carnal, creo que era...
Era pariente de Matías.
De Vizcaíno.
Sí,
de Matías.
Sí, pero de
claro, Matías vivía abajo del Rebrero. Ricardo vivía en Circunvalación y yo vivía en la calle H.
Sí, hombre, sí, eso
o sea, que yo no hay un punto que toque y que no haya estado yo por ahí en medio.
Claro, ¿sabes? Sí, es normal.
Es que esa sede, y lo conozco bien y todo eso, ¿verdad?
Esa sede del Vitoria, que como yo dije en el programa anterior, era digna de admirar. Es que eran dirigentes de los equipos, eran árbitros, Chamorro, los árbitros que estuvieron sucios aquí el otro día, eran los entrenadores, eran los jugadores. Si es que el problema es que antes la rivalidad existía en el campo de fútbol, como bien ha dicho Fernando Cárdenas. Valdivia jugaba en el Vitoria, él jugaba en el Martín, pero eran amigos. Y eso, en la sede del Vitoria, es verdad que existía. Tanto árbitros como tu padre, yo me acuerdo Juan Bautista Mojarro... Es que paraban en la sede del Vitoria, tanto periodistas como la gente se juntaba.
O sea, había una amistad entre jugadores, entre técnicos, entre árbitros.
Periodistas.
O sea, había en la prensa, había una, yo particularmente, vamos, yo no, y toda la gente, o sea, y había una amistad grandísima.
Y nos llevábamos todos los jugadores muy bien, cuando de un equipo, de otro.
Cuando la pelota juntos, rodaba, había que ganar.
A mí en el Vitoria me hicieron crítica fuerte o buena, y yo la entendía, ¿no? O sea, a mí el... Teníamos un masajista.
El Tinaja.
La Bombi.
El Tinaja. Sí, ¿no? Sí, Antonio Martínez. La Bombi. Que también fue del Villaplana con nosotros.
El Tinaja me dice que la directiva del Vitoria se dedica a almorzar y a cenar.
Sí, es verdad.
Se dieron fiesta y cena, ¿no? Fiesta y cena.
Yo creo que una cosa que me gustaría decir.
Sin embargo, o sea, la crítica era la crítica, pero la amistad estaba ahí. Claro.
Sí, que me gustaría decir, porque ha salido al hilo antes. Y yo ya había teniendo una edad, dice que la experiencia vale más que cualquier cosa, ¿no? Sí, es verdad que en los ámbitos de la vida que yo me he movido, cuando pequeño en el furbo, ahora también la Semana Santa, y profesionalmente también, creo que una asignatura pendiente que tenemos en todas las sociedades o los equipos, las asociaciones, las hermandades y todo, es que nos falta seguir educando a la gente que viene y enseñarle de dónde empezó esto, tanto en el furbo como en la Semana Santa, como lo que es la historia de Huelva, todo. Es decir, ¿por qué no le damos todo el respeto? Lo primero, que respeten cómo las personas que estaban en cada ámbito de la sociedad de Huelva tuvieron que luchar sin nada. Porque si no hubiera no hubieran estado ellos en todos estos ámbitos, fútbol, Semana Santa, tradición y de Huelva y todo esto, ¿qué pasaría?
No hubiéramos llegado donde
estamos. Aquí no llegamos nosotros, no llegamos ni la generación mía ni la que viene detrás. Pero la que viene ahora, que lo tiene mucho más fácil que antes. Nosotros empezamos a tenerlo fácil, pero incluso la anterior lo tuvieron muy difícil. Pues yo me acuerdo de estos señores en el fútbol, o mis padres, o mi tío, o ellos, los árbitros. Se iban a los campos de fútbol y si no ponían los coches los padres, ¿cómo llevaban los equipos? Y se ponía y tenía que pararte, y muchas veces no había bombona y te tenía que pararte. Dile a un niño que se va a duchar ahora con agua fría. O se los va a vestir sin luz, dos velas.
No juega más al fútbol.
Entonces, lo primero que hay que hacer es enseñarle, o decirle por lo menos quién eran las personas que estaban moviendo, que iniciaron esto. Porque en Huelva era una ciudad pequeñita y todo, en todos los ámbitos de la sociedad de Huelva pasaba eso. Y no nos damos cuenta, hay que ver los tiempos aquellos. No, los tiempos aquellos lo intentaron hacer lo mejor que pudieron con lo mejor que tenía. Y encima se costaba el dinero.
Con lo poco que tenía.
¿Vale? Y a ti ahora no te cuesta el dinero, ahora te dan. Entonces, desde los clubes, desde los médicos que había, que algunos ni cobraban cuando te veían y eso, desde el colegio de árbitros que estaba Morán, estaba Pedro Moreno, Rul, hermano de mi tío Luis, que en paz descanse. Toda esa gente, y después los fisioterapeutas, empezaban a haber fisioterapeutas, bueno, masajistas.
Corral, consultor de la federación.
Exacto, ¿cómo ves?
Exacto, Antonio Corral.
Antonio Corral, que estaba en la fábrica.
Qué buena persona y qué buena
seguro.
Otro buena vez. Pero eso es lo que creemos que también, que los niños que empiezan ahora, que lo tienen tan fácil.
Inculcarle aquello.
Creo que inculcarle también, y también cómo nos educaron nuestros padres nosotros. Que muchas veces yo hace mucho tiempo que no voy a ver un partido de fútbol. Después Manolo sabe, por circunstancias y por profesionalidad me tuve en el recreativo un tiempo, viví una época muy bonita, ayudé, pero que te das cuenta de que yo una de las cosas que no voy a ver, bueno, mi hijo jugaba en los Maristas, jugó en los Maristas, era de que los padres somos peores que los niños.
Bueno, yo por suerte laboralmente a lo que me dedico,
¿qué?
Hoy en día voy más a los campos de fútbol por los padres que por los hijos.
Que por los niños.
Entonces, sobre todo.
Evidentemente, aunque suene mal, usted me ha dicho, eso es porque no se ha mamado de chico. Lo que no puede ser que un niño con 8 años tengan que ir 2 coches de policía para parar a los padres. Cuando un niño con 8 años, como ha dicho Enrique o ha dicho Fernando, dale una pelota.
Y que juegue, es que seré muy raro. Seré muy raro y la da, pero es lo que digo. Como lo que he vivido yo de pequeño, pues lo he dicho antes. A un niño darle un balón con 8 años y que juegue, que se divierte, se tendrá que equivocar 3 veces y fallará 30 goles y se caerá al suelo 40. Pero déjalo, tú déjalo, y después a partir de edad ya tú vas viendo, lo vas a enseñar y sobre todo educarle. ¿Tú sabes, hijo, por qué tú has llegado aquí? Porque antes, hace 30 años, había personas que lo poco que tenían se lo gastaban en el fútbol, en la Semana Santa, en el Rocío, en la cinta. Vamos a ver, ¿por qué se ha llegado aquí? Señores, vamos a darle valor y respeto a las personas que estaban. A partir de ahí, cuando seamos capaces de educar eso, yo creo, entre todos, yo el primero, de enseñarle eso a la gente, yo creo que valoraría más el trabajo que hicieron estos hombres y todas las personas de Huelva.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo me acuerdo que entonces yo tuve unas Amos Marco, mis primeras botas de fútbol fueron unas Amos Marco que me las trajo Pancho de Alicante, claro, no recuerdo yo.
Y la mía
Pancho,
Marco.
Pancho, padre de masajista de Alicante. Y antes tú sacudías tus botas, ibas a la orden, las metías debajo de agua, las ponías en el quicio de tu ventana y hasta el lunes que se entrenaba.
Claro.
Hoy en día un niño juega de blanco y tiene unos botines blancos. La segunda equipación es roja, va con la bota roja.
Unos botines blanco, Manu, no. De 150 billetes.
Y me pongo el cintillo. Y la ropa interior, por si vio un cruce, que no se me vea, cuando vaya con las calzonas blancas. Y ahí lleva mucha razón, Fernando.
Claro. Mira, otra cosa de
no
educación.
Se está la gente bien.
Y yo creo que Carlini lo ha vivido, yo me acuerdo del padre, porque el padre también lo decía. ¿Verdad? Mi amigo de mi padre lo decía. A mí lo que más coraje me daba, incluso cuando jugaba, y después que he sido delegado. Fui delegado recreativo, juvenil, de la Maté, bueno, Manolo lo sabe, y veía cosas en los vestuarios, bueno, y después en profesionales. Y yo, que el utillero es un trabajador, no un criado. Y hay tíos que te llegaban, o niños. Y ellos mejor los dan. Manolo se va a empezar a reír porque se va a acordar una cosa. Te da la ropa, te da una toalla, te dan ropa, te dan la toalla. En la época aquella. Y tú terminabas y hacía alguno así. ¡Pum! Tiraba la camiseta allí, las calzones en el otro pico, este y el otro. Y ahora que vaya el hombre a recogerlo. A ti no te lo he enseñado. Tú en tu casa llegues a tirar la ropa en el salón, en el cuarto baño. No. Que yo, eso es educación. Te quitas la ropa y la pones en tu sitio aquí, juntita, o la recoge y la lleva con la toalla mojada y la tira en la bolsa. Se la pone en la bolsa.
Yo creo, Fernando, que eso lo hacían porque en su casa también lo hacían. Y en su casa, en vez
no lo sé,
de, en vez
yo
de decirle no... el padre las costumbres que había y darle educación y ejemplo, lo que le decía es: no te vayas a dejar dar una patada, ¿eh? Nada más que te entre sí, tú, sí, leña. Sí. Entonces los niños iban como lobos.
El padre se creía que tenía.
Claro.
El compromiso suelto con el niño.
Y lo dice Manu, por su profesión, desgraciadamente, tienen que ir más por los padres que por los niños.
Hay un entrenador en el banquillo y 36 en la grada.
Claro.
El entrenador le dice: corre para la derecha, pero es que hay 36 en la grada diciéndole que corra para la izquierda. Es que al final el futbolista también termina descentrado.
Oh, claro.
Eso que. Que está comentando antes Fernando, ¿verdad? Que no valoramos, bueno, realmente los chavales de ahora no valoran el trabajo porque, bueno, Enrique, que un poco mayor que todos nosotros.
Pero se cuida muy bien.
Está tremendamente. Bueno, él se acordará, y Manolo también, y vosotros, que los dirigentes del Vitoria antes iban a pintar el campo, por ejemplo.
Sí, sí, ¿sabes?
Cogían
la carretilla
y el saco de yeso.
Y las mujeres lavaban la ropa. Cuando no te la llevaba tú para casa, las mujeres lavaban la ropa en
la
casa.
Puerta, la
para que no llevaran una tintorería.
En la casa de Pipió había cuatro lavadores en los tendederos. Si la gente recuerda la casa de Pipió, tenía las lavadoras y los tendederos en la calle.
Sí. O sea, bueno, eso es que dice uno. Y ahora se lo explica.
Ha habido muchos locos del fútbol,
la gente,
Martín, claro, Pipió, mucho,
y Antonio el Mono.
Antonio el Mono, mucho.
Y Martín. Y Martín, si yo Martín jugaba con él. Pero sí que Martín decía: no, es que hace una rifa, tiene que buscar dinero. Pero sí que Martín todo lo que ganaba lo empleaba en el fútbol.
Sí, todo,
pero
todo,
si
todo.
Es que eso es imposible que llegara. Como ha dicho Fernando. O vienen los padres en el babaquero y ponemos cuatro coches. Como es que tú, ¿cómo ibas a jugar a Zalamea? ¿Cómo ibas a jugar a La Palma? Era imposible.
El Pipió tenía un despacho que ni Franco en aquella hecha. Tú te entrabas en el despacho de Franco y era una élite al lado del Pipió. Pipió tiene un despacho con la bandera de Villaplana, con la bandera de España, con la bandera de Andalucía. Ya, entraba en el despacho de Pipió de la sede. Eso era una maravilla. Además, era un loco. Era un loco de fútbol. Yo, Pipió tuvo la suerte de trabajar en el puerto, lo ganaba muy bien. Pero Pipió, yo un día me quedó maravillado porque coincidimos y venía de cobrar. Venía de cobrar con el dinero en el bolsillo. Y no sé qué, cuánto. Vamos, ven conmigo, que pito y que flote. Hombre, que yo me voy, que tengo que hacer unas cosas. Me llevó a la tienda de Isabelo Ramírez. Uh-huh. Y conforme había cobrado, le compró a Isabelo una equipación violeta del Valladolid, preciosa, uh-huh, preciosa, para el Villaplana. Y la mujer me decía: hay que ver que se gasta más dinero en el fútbol que en casa. Sí. O sea, era un caprichoso.
Mira, Manolo, Pancho, el mafaita de recreativo,
sí,
y Pipió hicieron una selección de Huelva y tuve yo la suerte de estar ahí, ¿no? Cogió 15 o 20 chavales y íbamos a jugar donde fuera. San Juan, vino el Zalamea a jugar y jugamos ahí. Después nos daban nuestros bocadillos, nuestras cosas. ¿Eso de dónde salía?
No.
Bueno, y allí no había entrada, ni había nada. O sea, eran partidos amistosos.
De ellos, ¿no?
Y le costaba dinero.
Un poco más, como ha dicho, salía del bolsillo nuestro. Pero es más, nosotros, en la época mía, firmamos un préstamo en el banco para el Vitoria. Que al final, el préstamo, la mitad del préstamo o algo más, lo tuvimos que pagar los directivos. O sea, sí, firmamos un préstamo, teníamos el desplazamiento con los autocares, muchas cosas. Éramos unos locos y unos enamorados del fútbol, ¿no? Porque aquellos domingos.
¿Existían subvenciones de?
No, ninguna. Yo me acordé.
Patrocinadores.
Esto salía de los bolsillos de los directivos.
Yo me acordé después de esas que tú dices, subvenciones, porque te repito, firmamos en Cajasur y tuvimos que pagar los directivos. Yo después estuve en el boli y entonces sí. Había subvenciones, teníamos, el boli tuvo muchas escuelas de los chiquillos, de los juveniles, los colegios. Yo tenía mucha amistad en el colegio San Fernando, el director era Paco Carrasco, muy amigo mío, y me abría para que jugáramos allí. Y entonces, sí, teníamos monitores para enseñar a los chiquillos a jugar voleibol que estaban subvencionados por el ayuntamiento y por la diputación. O sea, teníamos una subvención por ahí, sí, pero después, esas subvenciones llegaron después.
Eso es posterior. Antes hemos nombrado, bueno, directivos que han pasado, hemos nombrado también algunos entrenadores, pero yo quisiera nombrar, entre otros muchos, por supuesto, pues Pepe Chispa, Gatapón,
infinidad.
Arteaga, Paco Rivas, en fin, hay tantos y tantos.
Pues todo, toda esa gente estaban de entrenadores de los escalafones inferiores. Toda esa gente, la junta directiva mía, el tiempo que yo estuve, lo único que hicimos fue coger un equipo abierto completamente y liarlo después, poquito, y cerrarlo. Y éramos una familia, era una peña. Aquí está Fernando, yo me encuentro a jugadores como Fernando y los quiero como mis hijos. O sea, hay gente que jugó en el Vitoria que los veo y me saludan y se les saltan las lágrimas cuando me abrazan. Y eso es señal.
Es buena señal.
Eso es señal, claro.
Es lo que vale, Daniel.
Eso es señal de que bueno, el trabajo, cometeríamos muchos errores, porque somos personas humanas y como tal tenemos derecho a poder cometerlo. Pero que me refiero que generalmente todo lo que hacíamos era construir, digamos, para el ente nuestro, para el club nuestro, para nosotros, y después, repito, para que el nombre de Huelva intentar que estuviera lo más alto. O sea, íbamos a jugar a Bellavista, a Sevilla, íbamos a jugar con el Betis, íbamos a jugar a Écija, y todo eso que queríamos, bueno, y hacíamos una campaña, hicimos, o sea, vamos, yo ya digo que tengo mucha... Me acuerdo muchísimo del Vitoria, me acuerdo muchísimo de los Maristas, y me acuerdo de muchas historias, de muchas anécdotas, y no te quiero hablar ya, por ejemplo, del recreativo de aquella época. Yo entiendo que el recreativo debería, y más desde que bajó de segunda división A, si el recreativo baja de segunda división A y tira todo al carajo hablando mal y pronto y se dedica a tema de Huelva, de cantera, con buena gente que hay para dirigir a los distintos equipos, a planificar, en el recreativo yo soy de los que dicen que de 24 futbolistas que tiene que tener el recreativo, como mínimo 18 tiene que ser de Huelva y la provincia.
Manolo, anteriormente a ti, yo jugué en el Vitoria, en la temporada 70-71.
Del siglo pasado ya.
Del siglo pasado. 70-71. Y resulta, no, que éramos filial del recreativo.
Sí, yo tengo
mi tarjeta, claro. Filial del recreativo. Uh-huh. En aquellos tiempos se
es que yo te diría, es que yo diría hasta más. Es que cualquier jugador que salga de Huelva y la provincia, cualquier jugador de cualquier equipo de Huelva y la provincia, tiene que venir al recreativo. Y si hay que venderlo, lo debe de vender el recreativo. Lo que pasa es que el recreativo tiene que decir, vamos, yo vendo a este jugador en 50. Y al equipo del dueño del futbolista ese tiene que darle 25 y otros 25 para el recreativo. Cuando eso se hubiera hecho, y se hubiera hecho un equipo con otro equipo, cuando tú a la Yamonte le digas, mira que he vendido a este futbolista en 1.000 euros, toma 500, o a Alvea, he vendido a este futbolista, o sea, todos tenían que pasar por el recreativo. Esa era la política, porque aquí somos el decano del fútbol español y tenemos que dar ejemplo, y eso sería un ejemplo con unas bases muy buenas para el recreativo. Pero por circunstancias...
Esos son asuntos que ya son... Eso habría que hablarlo muy detenidamente. Yo he estado tres años de delegado en el filial 3 años.
Que yo no he visto...
Y le he trabajado altruistamente.
Sí, con eso te digo todo.
Y bueno, ya está. Y ahí me paro.
No, pero si yo te veo una cosa...
Si me llama otra vez voy.
Claro.
Pero no me han dicho ni bienvenido.
Claro, pero si es que... Lo digo yo. Vamos a ver, claro.
Y eso duele.
Es que del recreativo... Mira, el recreativo...
Y que te pregunten cómo va del infarto que te dio. Hombre, por favor.
No, hay que tener... Mira...
No, es más, Manolo. Es que voy a los partidos porque yo soy socio.
Sí, yo de cuando...
Echa cuenta, soy socio, pero además he pertenecido a eso. Y nosotros, los que hemos sido delegados algo, debemos tener una delicadeza, algo. Es que voy, por ejemplo, los otros días vino Bonaque a jugar con el Mérida, no sé quién era.
Viene el domingo.
Vino. No. Y quería verlo y no me dejaron ni pasar. Pero tú te crees que eso es en qué cabeza humana cabe. Cuando yo he sido delegado de ahí, del recreativo.
Los clubes de pequeños.
No me dejan entrar a ver un futbolista,
los hombre. De pequeños detalles se hacen grandes.
Eso duele,
¿no? El recreativo debían tener cinco personas dedicadas a cosas de estas.
Claro.
Yo.
Y yo, si me llama, voy otra vez, corriendo.
Diego de la Villa, voy a decir un nombre, pues se molestó porque mi hijo, el chico no sé qué, le dijo, coño, se había muerto un suero, uno que tenía una tienda de calzado ahí en la carretera de Sevilla, frente al Estadio Viejo.
Sí.
Y no se había enterado. Y yo comenté antes, unos días antes había comentado que me dolió mucho que hubo un partido y no se puso un minuto de silencio. Lo mismo que a Martín Olimpi. A Martín del Olimpi tampoco se ha puesto un minuto de silencio. Y Martín del Olimpi sería competencia de recativo, pero porque no se ha sabido administrar. Me refiero que los clubes con personas dedicados a un llavero, a una carterita, sí, a este que se ha muerto, a muchas cosas que hay. Los clubes de pequeños detalles se hacen grandes. Y el recativo tenía que tener cinco personas dedicadas a estos detallitos.
Claro.
Que no los tiene.
Es que un club como Ordecano no se le pueden esos detalles con gente que lo han dado todo por el fútbol.
De hecho, hoy en día, en Facebook, precisamente, yo creo que ha mejorado bastante. Porque yo ahora que lo sigo, fulanito de tal es el cumpleaños. O ha fallecido, evidentemente no se está haciendo controlar.
Sí, pero que no se le hiciera, como dice tu padre, que no se le hiciera un minuto de silencio.
A mí me dio mucha pena que no se le diera el minuto de silencio a Oliva, al capitán Oliva.
Esto,
con la cantidad de viajes de que se hizo, que incluso hice yo con él.
Sí, verdad.
Y es una pena que no se acuerda de nadie.
Eso no puede pasar en Huelva.
Capitán
detalles,
Oliva.
Detalles de eso, y o parecidos o similares, es que no pueden pasar en Huelva.
O sea, bueno, yo creo que no deben pasar a ningún lado. Como bien ha dicho mi padre, debería haber, igual que hay gente que se dedica a la economía del club, un gabinete, una delegación, un llámalo como quiera, dedicado a eso. ¿Cuánto tiempo hace que un socio del recreativo o un niño con 8 o 9 años no recibe un pin del recreativo a la entrada?
Lo que ha dicho.
Pisa corbata, como se recibía en el estadio antiguo.
Cuando nosotros éramos chavales, me acuerdo no sé si algunos acordáis de cuando andaba la caja de ahorro, las entradas,
claro.
Salíamos del colegio y íbamos a recoger las entradas para ver el recreativo. Eso se
aquí a la radio, ¿cuántas entradas nos han regalado para sortearlas? Y hace años que no nos dan ninguna.
Nada.
Pero por eso te digo que con pequeños detalles de eso se hacen muchas cosas. Claro. Ustedes os dan entrada a los árbitros, se le da una zona sin nada, a los jugadores.
Y se hace afición.
Y están metiendo en el estadio 200 personas, no metes más.
No, este programa que se hace semanalmente, tú pones toda la semana aquí en
entrada. Que es interesante. Es que precisamente lo que ha comentado Juan ahora mismo, me estaba yo acordando y lo iba a comentar yo antes que él. Parece que me ha quitado la idea. Cuando murió el capitán Oliva, que fíjate lo que hizo por el rey, los desplazamientos, en fin, él ganaría solo, pero él era un fanático de él.
Perdió mucho, ¿eh?
Espérate, y yo estaba allí porque yo siempre me pongo al lado del palco y tal, y los comentarios, etc. Entonces alguien le dijo que por qué no se guardaba un minuto de silencio por el capitán Oliva,
claro,
que se lo merecía. Y le dieron una. Por encima cogí yo. Que eso era de la federación, que tenía que autorizar lo que está aquí. Hasta ahí me quedo.
Con Martín se argumentó más prácticamente. ¿Entiendes? Lo mismo, que era la federación.
¿Tú tienes tiempo de pedir el permiso a la federación?
Tú,
Y además, yo pido permiso a la federación de Andaluza. Piensa que voy a poner un minuto de silencio por esto.
Claro.
Y si la federación.
Comunícalo tú a la federación y tú lo haces, ¿no?
Y si no me lo autoriza, también lo hago.
Claro.
O me va a multar por eso.
Exactamente.
Por Dios. Estamos hablando de cosas que somos personas razonables totalmente.
Es que un tío que ha dado la vida por el fútbol desde chico, por el fútbol vacío, tiene el mismo derecho de recibir un minuto de silencio que el Papa. ¿Sabes un minuto de silencio por el Papa en todos los campos, no? Por lo menos hay un tío de club que está ahí desde toda la vida poniendo su dinero de su
casa.
Eso
es lo que yo te iba a comentar.
También se merece, como ha dicho Juan, capitán Oliva, pues se merecía su minuto de silencio.
No, hay mucha gente, muchos detalles. Pero digo que tú tienes en el club cinco personas, que además las tienes a gusto, sin cobrar un duro, que trabajan desinteresadamente. Y todos estos detalles no se te pueden escapar ni uno.
El Mateito, que ha muerto hace poco.
Igual.
Mateito.
Fíjate tú, Mateo.
Pobrecito, está siempre. Tampoco lo han hecho.
Sí, se lo han hecho.
Vale.
No, pero como tú bien dices, se la ha hecho al Papa y la autoriza la federación, o a todo, o a ninguno.
A ninguno, a ver.
Bueno, pues. ¿Qué se acaba, Manolo, esto?
Bueno, pues nada, yo lo que tengo. Hombre, sí, de maravilla, porque estoy entre grandes amigos, o sea, no estoy como tanto de esto de falsedad. Hay grandes personas, grandes amigos, o sea, eso está claro. Después, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por el detalle que hiciste en el estadio, que yo me operaron y no pude ir, que fue mi hija y mis hijos. Y daros las gracias. Y yo repito, yo siempre voy a estar para que me llamen en Huelva. O sea, yo lo que quiero es que Huelva replandezca. Vuelva a estar lo más alto posible y vuelva en donde ellos cantan. O sea, no todo lo que se devuelva, coño. Es que es verdad.
Porque eres choguero, de verdad.
No, es que si nosotros no levantamos Huelva y no queremos que se haga Huelva, vamos a venir que vengan de fuera.
Claro.
Y entonces, bueno, yo en esto puedo dedicarle y darle las gracias a gente que
Juan
están.
Infante.
Sí, muy Juan Infante, un amigo mío, y él lo sabe, que me invitó cuando iba. Esa es otra. No sé por qué no está radiando los partidos ahora, pero bueno, que me invitó. Tiene que venir conmigo un día a radiar un partido fuera. O sea, yo con Juan tengo mucha amistad.
O pronto volverá.
Y entonces yo daros las gracias a todos, claro. y bueno, toda la gente que nos haya escuchado, que me conozca o que no me conozca, pues agradecido por la gente que he tenido en el Recreativo cuando estuve, en el Vitoria cuando estuve y en el Boli cuando estuve.
Y en todos lados.
Y yo he trabajado lo mejor que he sabido y lo mejor que he podido. O sea, ni más mal ni más menos.
Ya está.
Y a vosotros te digo, gracias por haberme invitado y gracias por el detalle de la placa que le diste a mi hija en el estadio.
Nada. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Fernando,
a vosotros,
a Enrique, a Manolo.
Un placer.
A nuestro asesor deportivo.
A ver si cobro este mes, ¿no?
Eso se ha olvidado de preguntar. ¿Ha pagado el abrigo o no ha pagado ya el abrigo?
No.
¿Verdad que aquel día vine con el abrigo?
Así que nada, bueno, pues muchas gracias a todos y.
Gracias a ustedes siempre.
Gracias a ustedes.
Y eso es lo que más me duele. Murmura, y eso me duele. Date la vuelta y mira lo que tú eres. Y mira lo que tú eres. Date la vuelta y mira lo que tú eres. Y quita el cosado. ¿Qué casa tiene? Lele, ¿qué casa tiene?
Fútbol de Huelva.
Una sola radio, Hispanidad. Radio.